De eso se está hablando y de eso vamos a hablar también con Eddie Zunino, que está acá. Pero antes de Lola, antes, lo tengo acá amordazado, vamos a regalar el primer libro a la primero que escribió a la una de la tarde pidiendo, cuando yo dije, tenemos un Padre Watch, tenemos el libro de Eddie Zunino. ¿Qué pidieron primero?
De Trevelin, sí, el libro de
Eddie. ¿El libro?
El libro, sí,
el libro,
sí,
mira, sí, Eddie. Hola, Eddie, buenas tardes.
¿Un Padre Watch que es un reloj?
Mira, un Padre Watch divino para regalarle a la mujer, ponele, o a una hija.
Pensalo bien, decírselo.
No, pero quiere el libro. ¿Quién es? ¿Cómo se llama?
Zoraida está en Trevelin, en Chubut.
Zoraida, te lo ganaste por ser la primera que escribió, así nomás, desde Trevelin. ¿Cómo nos escucha, Zoraida?
Y desde Chubut.
Chubut, vamos. ¿Dónde está Trevelin? Ay, no lo estamos viendo, pero a ver, Chubut LRA. Tenemos. Tenemos a LRA 9 en Esquel, LRA 11 en Comodoro Rivadavia, LU 4 en Patagonia Argentina. Yo les digo todos, porque no sé dónde está Trevelin. No conozco a Trevelin, es impresionante los lugares que conozco. Es casi toda la Argentina, pero algunos lugares me los perdí. Bueno, para ahí va, Zoraida, va el libro de Eddie. ¿Nos contás por qué radio nos escuchás? Nos interesa muchísimo.
Ah, buenísimo.
Nosotros elegimos así, Eddie, arbitrariamente, algunos de los oyentes que nos escriben para poder hablar de cada uno de los lugares del país. Decime.
Admitimos que también nos escuchan por internet. Que
también.
Es Zoraida.
Zoraida nos escucha por internet porque tenemos streaming.
No, pero espectacular estar llegando a tantos lados.
50. Mira, ahí tenés el mapa. Sí. Resulta que Eddie, además de ser un gran periodista, se dedica ahora, desde este libro, a la ficción. Mi primer libro de ficción. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? ¿Cómo cruzaste la frontera?
Y vos decís que la crucé. Primero,
a ver.
Ser periodista gráfico en la Argentina, y sobre todo en determinados momentos de la Argentina, y Silvia me va a decir que sí o que no, muchas veces sentís que estás escribiendo ficción, porque si haces la crónica de los bolsos de López, si haces la investigación de tal o cual crimen...
Según ese razonamiento no haría falta cruzar a la ficción.
Claro, muchas veces no, el periodismo ya en los años 60, 70 dio un vuelco grande a utilizar técnicas de la literatura, ¿no? Técnicas de la,
sí,
de la ficción. El nuevo periodismo con Tom Wolfe, con Gaitalese, en América Latina con García Márquez, y la verdad que con antecedentes grandes también, porque Sio Hemingway fue periodista y Roberto Arlt, tan homenajeado en este primer libro de ficción mío, también era periodista, qué sé yo, Hemingway y Roberto Arlt, siendo de lugares, culturas tan distintas y distantes, cubrieron los dos la Guerra Civil Española, por ejemplo.
Por supuesto que todos eran periodistas también, pero de todas maneras cruzar implica enmascarar, o sea, vos no estás dando, como en otros libros, nombre y apellido, sino que estás poniendo nombre y apellido ficticio para contar historias que quizás pasan, pero que necesitabas enmascarar.
Necesitaba en algunos casos sacarme alguna, o sea, ensayar conmigo mismo sacarme algunas cosas de adentro.
Por ejemplo, ¿contar qué?
Bueno, en este libro hay... El protagonista es un periodista, que no soy yo.
Valdivia.
Mito Valdivia, Anselmo Mito Valdivia. Que tiene tres obsesiones. Una es el fracaso nacional. Él está escribiendo lo que cree que va a ser su obra cumbre, que es la primera enciclopedia del fracaso nacional. Va por la página 3612, ya lleva hecho cuatro tomos. Inició el quinto y siempre pasa algo que lo lleva a postergar y a decirle a su editor que lo espere un poco más porque tiene para seguir escribiendo. Hay contenido de la primera enciclopedia del fracaso nacional en esta novela. Su segunda obsesión es la extraña muerte de el procurador.
¡Oh! Y mira vos, un fiscal.
Un tal Adalberto Gómez Pardo, que fue hallado muerto de un balazo en la boca, en el baño de su mansión del Barrio Chico. Y a Valdivia le obsesiona esto porque ese crimen divide al país en dos. Y esa división se hace se en columna detrás de los que creen que lo mataron y los que creen que se mató. Y Valdivia va a descubrir qué pasó.
Yo me pregunto, no a Valdivia, a Eddie Zunino, algo parece que lo obsesiona, tanto en la ficción como en la realidad, es el tema del país dividido, porque Cerrar la grieta fue un libro tuyo que además, uh-huh. además del título, el título es genial porque habla de, sobre todo, buenas intenciones y una uh-huh. gran expresión de deseo, porque la grieta está abierta.
Sí, era fracaso.
No es un fracaso, es una expresión de deseos, pero estaba...
Ideas urgentes para el reencuentro de los argentinos, era el lema del libro.
Claro, pero es una obsesión, porque fíjate que tanto Zunino con el libro Cerrar la grieta, donde consultaste tanta gente tan interesante, digamos, es casi un libro, para los periodistas es un libro de referencia. Además a Valdivia, tu personaje de ficción, también le interesa esto mucho, o lo obsesiona el tema del país dividido en dos, a partir de esta muerte.
Es una novela que trata sobre la actualidad en distintos planos es el hoy y en cómo está planteada, por ejemplo, la campaña electoral, es el hoy. La obsesión por la división, yo la escuchaba muy atentamente recién a Silvia hablar de, cuando estaban hablando ustedes del el miedo como factor político, si esto no camina no hay plan B y nos vamos al tacho, y Silvia recordaba a Cristina. Y yo te recuerdo a De la Rúa, y te recuerdo a Menem, y te recuerdo a Alfonsín. O sea, el miedo, el yo o el caos, ha sido una constante en la política argentina. Y yo no tengo la solución, ¿sabes? Pero lo que veo es que repetimos siempre lo mismo. Hace 34 años que cantamos la misma canción con distinta camiseta. Y lo que no nos hemos propuesto es intentarlo de otra manera. Porque creo que lo que estamos discutiendo y lo que se está travestiendo de definiciones ideológicas son instrumentos. Le hemos dado los instrumentos, o sea, están los de la guitarra y están los del piano. Y el país se divide entre los que tocan la guitarra y los que tocan el piano. Ahora, por ahí suena mejor guitarra y piano en determinado momento, o por ahí el pianista en determinado momento necesita guitarra y el guitarrista necesita piano. Porque los instrumentos no son la ideología. Abrir la economía, cerrar la economía, ajustar, privatizar, estatizar, distribuir, apretar. Puede depender también de ciclos de la economía. Imaginemos un país ideal, que no es el que queremos, porque no queremos regímenes que duren 70 años. Pero a lo largo de 70 años, si hiciéramos esa ficción, tendríamos que plantearnos por lo menos la hipótesis de que en algunos ciclos vamos a tener que hacer unas cosas y en otros ciclos vamos a tener que hacer otras. Con la moneda, con la producción, con qué producimos, con la educación, si planificamos o no planificamos qué vamos a estudiar y en qué vamos a formar al personal. Y particularmente en la Argentina de hoy, donde la revolución de la inclusión terminó con el 30% de pobres y el pobreza cero empezó al año y medio con un 3% más de pobres. Entonces, perdón el horario, dejémonos de joder, muchachos, intentémoslo de otra manera.
Mientras tanto, es muy sensato y razonable lo que está diciendo el periodista Eddie Zunino, hoy invitado porque trae un libro nuevo y un libro de ficción. Pero todos, lo más importante, los de la guitarra y los del piano, Cristina y Macri, Macri y Cristina, todos apuntan a esta polarización ideológica, digamos, ¿no? Decía, hay que desideologizar, decía Eddie, porque esto pueden ser solamente simplemente ciclos de economía.
O ideologizar en serio.
O ideologizar en serio. No estaría pasando.
No.
No estaría pasando en esta campaña que todavía no empezó, ¿no? Silvia. Silvia está atenta, pensando.
No, me quedé pensando. Realmente es muy profundo lo que dijo Eddie, y es cierto que tiene tanta... Es parte de la historia de un país que está tan instalado en la urgencia, por otra parte, ¿no?
En el ahora, en el simplemente ahora, claro. El ahora. Pero para ser un país se necesita mediano plazo y no podemos pensar... A ver, hay un grupo de gente que puede pensar y otro grupo de gente. Vos dijiste el 30% de pobreza y podemos agrandarlo un poquito más, ese 30%, que no puede pensar más que en el ahora. Esa es la cuestión.
Claro, ¿sabes lo que pasa, María Laura? Que la historia también es un instrumento del periodismo. Acá los intentos de unidad nacional se hicieron desde la destrucción del adversario. O sea, la Constitución Nacional de la Argentina es fruto de una guerra, de los vencedores imponiendo los criterios a los vencidos. La Constitución actual, reformada en el 94, también es producto de una crisis política de vencedores o vencidos. O sea, es una constitución que tiene un artículo 14 bis para transar con la derogación de la constitución peronista del 49. La urgencia siempre fue, el corto plazo siempre fue lo único que se pudo hacer en la Argentina. Siempre fue. Así se tuvo la primera deuda externa, así se justificaron, qué sé yo, hasta matanzas en la Argentina, porque el hoy lo exigía. ¿Y si intentamos de otra manera?
Resulta que están las noticias, resulta que quiero saber la tapa de noticias, quién tiene en la portada, en la tapa, ¿de quién es la foto de Castillo? Me estoy jugando la vida, mía. Me dice ahora no, es de Pirulo.
Cristinosis, furia en la grieta del país neurótico.
Wow, la miércoles. Y hay dibujo, hay foto, hay qué hay.
No, es una foto de Cristina.
Sí. ¿Está furiosa?
Los que estamos furiosos somos nosotros, porque el sujeto investigativo de esta nota es el clásico ¿qué nos pasa a los argentinos?
¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Estamos locos?
Que le damos centralidad a Cristina como uno de los factores principales, incluso el propio gobierno lo está haciendo.
Nos está haciendo pensar, Eddie, por todos los rincones. Si ustedes querían estar de fiesta, chupar y comer y nada más, no era la hora indicada. Bueno, es viernes, podemos relajarnos y pensar. Nos dejó un montón de cosas y de preguntas. Estamos hablando de muchas cosas con Eddie. Estamos hablando de su libro que es de ficción, Locos de Amor, Odio y Fracaso, pero que tiene mucho, pero mucho de la actualidad. Y estamos hablando también de la actualidad, de la hora, ahora, que es esto de que el país sigue poniendo a Cristina en el centro para lo que sea, sí, para odiarla o amarla, para criticarla o no.
Vos mirá si no estamos en un país de ficción. Estamos a punto, con el tema Manes, de que se enfrenten en una elección la expresidenta y uno de los neurólogos del equipo que le operó la cabeza.
Buenísimo, buenísimo, ¿eh? ¿Cómo no nos dimos cuenta?
La primera pregunta que le van a hacer si Manes es candidato es lo más importante. ¿Qué tiene Cristina en la cabeza? Eso es lo primero que le preguntaría.
Muy buena.
Y viste, no me estoy haciendo el humorista.
No, sería, pero es muy buena, es verdad.
Sería parte de la realidad. Cristina, la tapa de noticias es Cristinosis, furia en la grieta del país neurótico. Y habla de nosotros, no habla de Cristina. O sea, habla de cómo la sociedad argentina le da a Cristina una centralidad mayor que incluso las encuestas, porque las encuestas le dan un techo de 31, 32 puntos en la provincia de Buenos Aires. Pero hablamos de ella en todos lados, todo el tiempo, con odio, con amor, con morbo, con cholulismo, con saber, con cara de analistas autónomos, con lo que sea. El tema es Cristina, 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 y Cristina hasta hoy marcó los tiempos incluso de la decisión de las candidaturas por parte del gobierno. El gobierno decidió hace 24 horas decir, salgámonos de esa encerrona porque nos está marcando la cancha en todo esta mujer.
¿Habla la gente de Cristina o hablan los medios y hablan los políticos?
Habla la gente. O sea, por más que vos cuestiones métodos y formas de cómo se llena un estadio como el de el Julio Humberto Grondona, mirá los símbolos a los que apelamos, si viviera tal vez estaría preso. Pero cuando vos tenés una movilización así, yo creo que los fenómenos hay que verlos y nos transita. Si hay 30-32% de gente que la votaría en un país donde hay 60% de gente que jamás la votaría o la volvería a votar, yo creo que eso habla de algo que lo definió Beatriz Arlo en un libro en el 2011. Ella habló del triunfo cultural del kirchnerismo, la mataron por eso, le dijeron kirchnerista, un montón de otras cosas, pero yo creo que 12 años y medio no se transitan sin dejar absolutamente nada, no se transitan porque sí, no se saca el 55% de los votos porque sí, no tuvimos una década menemista y una década de Ichirolas kirchnerista porque sí. El tema es que somos tan apasionados en la unidad de la ruptura, pues nosotros tenemos una noción de la unidad nacional que es ruptura. Ahí tratamos de borrar y de tapar y decir que lo que pasó anteayer no pasó, y si pasó, fue malo.
Estamos hablando con Eddie Zunino. Resulta que se vienen las noticias porque sonó el top, pero antes vamos a recordar el teléfono porque tenemos dos libros de Eddie para regalar y un Paddle Watch, y yo me estoy haciendo desear.
11-65-84-0870.
Las noticias.
Nacional
informa. ...14:02 en la República Argentina.
Mauricio Macri destacó la recuperación de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires.
Luego de compartir un almuerzo con los trabajadores que llevan adelante la construcción de la sede de los Juegos de la Juventud 2018, el jefe de Estado se pronunció de esta manera.
Esto también tiene que ver con haber recuperado el sur de la ciudad de Buenos Aires. Era, en general, la zona más postergada de la ciudad de Buenos Aires. Y hay que seguir, porque esto mismo hay que hacer con el Gran Buenos Aires, hay que hacerlo con el norte argentino, con el sur. Hay tantas cosas por hacer y por eso necesitamos que muchos como ustedes nos acompañen.
Deportes.
Conferencia de prensa de Marcelo Gallardo y Pedro Hansen, el médico del plantel de River, explicando lo sucedido en el día de ayer con respecto a los doping de Martínez Cuarta y de Camilo Mayada. En algún momento de la conferencia se pronunció exclusivamente el entrenador Marcelo Gallardo y esto decía.
Poder encontrar una fuente de contaminación que haya sido el resultado de esta situación. Tenemos la contra, que nosotros nos enteramos 30 días después de la toma de muestra, cosa que en muchos casos hace imposible contar con lo que en el momento del partido fue suministrado, ¿no? En este momento estamos en esta situación, con todo el esfuerzo y la batería del club de tratar de resolver y aclarar esta situación por la integridad de los jugadores nuestros, del cuerpo técnico, de la institución en general, porque no hemos tenido en ningún momento ninguna intención de tener ninguna ventaja deportiva. Hemos superado innumerables controles de antidopaje que se han hecho a lo largo de estos 3 años y nos encontramos tan sorprendidos como muchos de esta situación.
Desde hoy hasta el 7 de julio se puede visitar la muestra interactiva 80 años de Radio Nacional en el Centro Cultural Kirchner.
Móvil.
En el marco de la celebración por los 80 años de Radio Nacional, en el CCK se puede ver una muestra interactiva a partir de hoy que cuenta con diversos audios desde 1960 hasta hoy. La directora de la radio, Ana Gersen, se refirió a esta muestra y nos comentó de qué se trata.
Es una muestra interactiva sobre la historia de la radio. En julio cumplimos 80 años y realmente está buena en el sentido de que además de ver la línea de tiempo, también repasa los personajes que pasaron por escena: Wolf, Borges, Tita Merelo, Elena Valladares, Ginastera. Y además es interactiva porque pueden escuchar a todas las radios del país.
Esta muestra permanecerá abierta hasta el 7 de julio y también se ha anunciado un convenio con el Archivo General de la Nación, mediante el cual se van a digitalizar todos los audios que posee Radio Nacional. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En voz... Misiones, la temperatura 26 grados, la humedad 52%, cielo despejado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados, humedad 73%, la presión 1010 hectopascales, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
El Fondo Tecnológico Argentino te financia para que contrates especialistas que te ayuden a resolver problemas tecnológicos en tu PYME. Planifica el crecimiento de tu empresa, rediseña procesos, optimiza tus recursos, resolve temas de diseño de productos e ingeniería asesorado profesionalmente. Te damos la oportunidad de elegir el especialista que mejor se ajuste a tu desafío. Ayudarte nos importa. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
La actividad musical en Argentina ya tiene su propio dominio en Internet.
El Instituto Nacional de la Música y NICA Argentina crearon .música.ar.
De esta manera, grupos musicales,
solistas,
medios de comunicación, espacios de música en vivo,
instituciones de enseñanza, estudios de grabación,
discográficas
y todos los que forman parte de la actividad musical en nuestro país
disponen de una zona propia en Internet con una impronta e identidad nacional.
Informate cómo solicitar este dominio en www.inamu.musica.ar.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó?
Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos. Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Solo vino que ese chile no tomaba. Tal vez el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba. Y que en el humo iba al cielo Machadito Maturana. Y que en el humo iba al cielo Machadito Maturana. Chilenito hay desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su pago, en el vino que lo duerme, dormido llora su pago.
Los quiero, Rafa, no sabes cómo los quiero a los Castillo Leguizamón.
Pero estos son los campeones.
Campeones del sí. País, campeones, escribieron entre otros temas Maturana, y esta es la versión de ellos, del dúo salteño. Tenemos todas las versiones, todas son preciosas, todos los temas que escribieron son preciosos, cada tanto los aturdimos con esto porque nos encanta. Y está su Nino Noticias, como es su Twitter.
Uninoticias.
Ah, es Uninoticias. Uninoticias. No.
Víctor Hugo Morales.
Ah, mira.
En una peleita que hubo, porque me cortó como un queso durante más de 20 días por una tapa de noticias que fue el relator del relato.
Qué bueno ese título, el relator del relato, me acuerdo.
Y en esos editoriales filípicos y engolados de él me llamaba Suni Noticias por el tema de Ni Noticias, ¿no?
Pero muy bueno Suni Noticias. Dije Suni Noticias y es Suni Noticias.
Suni Noticias.
Porque acá estamos tuiteando en el arroba María Laura TV y en el arroba Plato Fuerte, tímidamente, porque los viernes viste que arranca como con fiaca todo lo que es redes, pero las frases de Suni Noticias, cuidado, ¿eh? Cuidado, que hay muchas frases para resaltar. Y se sabe la samba. ¿Por qué sabes la samba del dúo salteño? Explícamelo.
Porque
no lo puedo poner en un casillero a Suni Noticias. A ver si entienden. Porque se viene vestido como para andar en moto. Miento, sí. Me equivoco.
Y sí, no manejo ni monopatín.
No maneja monopatín. ¿Entendés? El look no va con los hechos, no. Con la acción. Se sabe la...
Pero por lo menos no traje casco.
Escúchame, explícame lo de la samba.
No, vengo de una familia donde se escuchó mucha música desde siempre, o sea, los domingos en mi casa era amanecer, ya de adolescente, de más joven y salidor a la noche, a veces contra mi voluntad, pero siempre amanecía con, mi viejo ponía ópera, ponía clásica, mi vieja le gustaba mucho Sinatra y toda esa, y Bing Crosby, y mucho tango y mucho folclore. Y uno de los acontecimientos que yo no creo que no voy a olvidar nunca, por lo que significó, por la edad que yo tenía, por lo que pasaba en el país cuando volvió la Negra Sosa a Buenos Aires después del exilio, y lo que fue ese recital y lo que fue ese momento de la Argentina, ¿no? De explosión de la política y de la militancia y de la expectativa y de salir de la dictadura y de poder cantar canciones que no se podían cantar y había que pasárselas con cassette medio destruidos por abajo.
Los cassettes.
Claro, uno cuenta esas cosas y parece que se hablara de otro planeta, ¿no?
Y un poco sí, un poco que el tiempo pasó, o no, pasó bastante tiempo. Y en la novela de Di Sunino, además de un procurador suicidado o muerto, quién sabe, además, ¿hay un neurocirujano o es otro médico?
Un neurólogo muy afamado, se llama Macondo Funes.
Facundo Manes Macondo Funes.
Bueno, pero viste, Macondo remite a esa patria mágica de García Márquez y el señor Funes y sus sueños, y tan literario el nombre de los dos, porque Valdivia, Mito Valdivia...
¿El periodista protagonista?
Protagonista de la novela, tiene un método para realizar distintas cosas, que es el sueño, ¿no? Entonces quiere desarrollar una máquina proyectora de sueños y para eso habla con Macondo Funes y con un especialista en tecnología de aparatología médica, medicinal. Y ahí se juntan los tres y empiezan a diseñar esa máquina. Y para que todas estas cosas, porque hay varias cosas de la neurología, Valdivia está muy obsesionado también con su propia angustia, porque tiene un agujero existencial grosso. Y también consulta a neurólogos y trata de explorar el origen hormonal de su angustia, porque él debate con Remo Rosaín, el protagonista de Los Siete Locos. Remo Rosaín decía que la angustia era provocada por una nube gaseosa que impulsada por la presión atmosférica bajando a más de 2 metros de altura para abajo nos infectaba a todos y nos hacía angustiar, y bueno, Valdivia, que es más científico que Remo Rosaín, trata de buscarle razones materiales a su angustia.
¿Cuánta cita a Roberto Arlt? Porque también Roberto Arlt buscaba la máquina para fabricar las medias de nylon que no se corrieran, ¿no?
Claro. Eso en la vida real.
La vida real.
Eso sí, en la vida real. Sí. Y Silvia Astier en El Juguete Rabioso buscaba la máquina para contar, claro, estrellas.
Estábamos hablando con Eddie de la Argentina, en definitiva, porque tanto el libro Locos de Amor, Odio y Fracaso, esta novela que está publicando, su primera novela, como los libros que publicó antes, como... A ver, tu tema es la Argentina.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo.
No es nuestro, ¿no?
Estamos, sí, pero viste que hay gente que tiene como otras miradas, pero bueno, es cierto.
No,
que...
vos y yo digo.
Sí, vos y yo
los
sí.
Los periodistas, los que estamos,
los que estamos acá,
en el día a día, a veces un poquito más sectorizado en una sección, pues a veces un poco más generalista. Una revista te permite, lo que te permite un noticiero, digamos, que la cantidad de temas es inagotable. O sea, te convertís un poco en un generalista, en un navegante de ese mar tan amplio con un centímetro de profundidad, digamos, eso un poco...
Viste que hay países, es verdad, ¿cuántos centímetros decís?
Uno.
Uno, no, porque Mario Marquich, que es mi amigo, me dijo que es de tres. Y yo me sentí un poquito mejor. ¿Vos qué decís?
Yo digo cinco.
¿Cinco?
Pero bueno, no es mucho.
¿Pero vos estudiaste algo más, además,
no,
de comunicación?
No,
entonces
comunicación.
No, tenés tres o uno.
Eso es periodismo moderno. Tres versiones sobre el mismo tema.
Bueno, resulta que nos importa mucho, mucho la Argentina, mucho. No, nos quema el coco casi, ¿no? Pero en otros países, pensaba, en otros países los periodistas se ocupan de lo global más de una vez, ¿no? De temas que interesan a todos, ¿no? Que interesan solamente a esta pequeña aldea. Nosotros no, acá somos como muy autorreferenciales, tan autorreferenciales que estamos todavía discutiendo, como dice la tapa que hoy publicas, si Cristina sí, no, si la odiamos, la queremos, si sigue siendo el centro de nuestra vida política.
Yo creo que de las conclusiones, o sea, si nosotros logramos, y hasta ahora lo estamos logrando, salir de un proceso político largo, pues tuvimos dos en esta etapa democrática, que vino a quedarse y para siempre. Si nosotros salimos sacando conclusiones para adelante y sacando conclusiones honestas de por qué esos procesos nos representaron en su momento, tal vez podamos pensar el futuro de otra manera. O sea, si nosotros de todo salimos negándonos a nosotros mismos permanentemente y obligándonos a ser deshonestos con nosotros mismos, porque viste, en determinado momento a Menem no lo había votado nadie, y ahora a Néstor y a Cristina no los votó nadie, salvo, pero ahora tenés un fenómeno que es distinto a la salida de los 90 con Menem, porque Menem se fue sin fuerza política propia, el kirchnerismo salió con fuerza política propia, aunque Menem en 2003 salió primero en la elección, rajó porque salió primero con el 24% y todos los demás lo iban a hundir en un balotaje.
Parecido a lo que puede sacar Cristina, ¿no?
Sí, tal vez Cristina saque un poco más, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, porque hay que ver qué es el kirchnerismo a nivel nacional. Yo creo que el kirchnerismo a nivel nacional, al no tener poder central, pierde entidad, pasa a fundirse en eso que es el peronismo, y el peronismo es muy caudillista y caciquista localmente, ¿no?
Ahora, ¿viste que parece que Cristina estuvo leyendo el libro de Durán Barba?
¿Por el acto?
Y sí, es igual al del PRO, en el medio, no, a ver, un discurso mucho más amable, la disposición de la puesta en escena...
Yo creo que es el único gesto autocrítico que le escuché a Cristina. Y no lo dijo en palabras, lo dijo en un gesto, lo dijo en una actuación. Porque ella es una gran actriz y eso tampoco se lo podemos negar. Bajó un cambio en el tono, pidió no agredir en las consignas.
Pero es una estrategia.
Se bajó, obvio, la política, la telepolítica, esa actuación, es representación pública. O sea, el papel dramático de Cristina es un papel dramático que va en busca de los emigrados hacia el macrismo, sabiendo que el macrismo no tiene un 51% de votos propios. O sea, el macrismo en la primera vuelta, la parlamentaria antes del balotaje perdió, salió segundo. Y después la mayoría se le puso por encima al Frente para la Victoria del peronismo a Scioli.
Qué feliz debe estar Durán Barba sabiendo que sus consejos los toman los dos principales protagonistas de la política argentina. Estamos regalando el segundo libro de Eddie Zunino a la primera persona que llamó en la segunda hora, o sea, a partir de las 2 de la tarde. Locos de amor y odio y fracaso, ¿para quién va, Rafa?
Para un carpintero de San Fernando que se llama Marcelo y que lo pide.
Dale,
amablemente.
Va para allá Marcelo, te lo va a dedicar, Eddie, para que no haya dudas de que es para vos. Vos sí. A ver, a todos los que viven en el interior se los mandamos por correo interno. A vos te lo pedimos, le pedimos que venga a Maipú.
Y tiene que venir hasta casa.
Maipú 555, si vivís en San Fernando, te tomás el tren hasta Retiro y es cerquita de acá, y venís a buscar el libro que ya, acá tengo el de Zoraida. Ah, no, a ver, ¿qué tengo? ¿El de Zoraida o no? Sí. Así que, Eddie, acá te doy para que le dediques a Marcelo Abregú. Marcelo, sí, Silvia, te escucho.
Tenemos un oyente de lujo, María Laura, que me está escribiendo.
¿Quién es?
El jefe de la sección económica de uno de los diarios más importantes de la Argentina, el diario La Nación, Luis Cortina.
¡Pero qué lujo! ¿Qué
sí,
dice Luis?
Sí. ¿Qué dice Luis? Que le gusta mucho el programa.
¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! La gente que... El otro día nos estaban escuchando autoridades y nos encanta cuando nos escriben. Y nos dicen que nos están escuchando, incluso más de una vez nos están corrigiendo. Les cuento una data que acabo de encontrar. Sergio Massa espera una señal de Cristina Kirchner para definir su futuro. ¿Qué pasa,
Silvia? ¿Qué dice Luis? Ojo con lo de Cristina en este sentido. Dice que no lo inventó el PRO, la idea del centro,
sino los evangelistas. Sí.
Y lo tomó Obama en sus campañas. Y el macrismo en realidad lo tomó de Obama.
Bueno, Luis, lo que quise decir es que el antecedente anterior aquí en nuestro país es Durán Barba y el PRO. No es que el anterior es otro peronismo, otro peronista o la izquierda o lo que sea.
Nos llamó la atención ver a Cristina en un formato que no era el habitual. No era el atril desde arriba con el dedo indicativo, sino más al ras del piso y haciendo subir a la gente a esa tarima que no era ni siquiera un escenario. No,
sí, no importa el origen, es lo que dice Eddie, la gestualidad no era la propia de Cristina.
En la etapa de noticias analizamos mucho eso, la teatralidad de Cristina como uno de los factores que se hable de ella. O sea, porque cuando vos hablás de las celebrities, de los actores, de las actrices, de los rockstars y todo eso, no hablas de alguien que conoces y no necesariamente de alguien que querés y admirás. También hablas de él cuando lo detestás, ¿sí? O sea, eso tiene un buen personaje de ficción que genera atracción tanto en el que le cae bien como en el que le cae mal. La atracción no es solamente adhesión. La atracción también es rechazo. De Frank Underwood, para los fanáticos de House of Cards...
Estoy con una abstinencia.
Habla a todo el mundo.
Sí, claro, ¿eh? Y así nos deja.
Y nadie dice qué gran tipo que es. No, más bien todo lo contrario, pero es admirable ese personaje.
Bueno, tiene razón Luis, pero también Luis tenemos razón nosotros. Esto es novedoso en el peronismo y es novedoso en la Argentina, salvo el antecedente, es Macri aquí en la Argentina, creo. No para de escribir el Rafa, porque nos queda un libro de Eddie y nos queda el Padel Watch, que yo estoy dudando. Hoy es totalmente arbitrario, porque hay días que lo entrega Pietro Sorba, que está acá, pero como columnista, pero la semana de la cocina italiana lo tiene comiendo pizza. En realidad ayer estuvo. ¿Qué pasa, Silvia?
No, Luis dice no, que nunca quería corregirte, sino que simplemente fue un aporte, nunca una corrección, que te admira mucho, María.
¿Cómo nos gusta? Gracias, Luis. ¿Cómo nos gusta que nos escuchen y participen periodistas de este programa? Nos encanta, somos muy felices. Les decía, Sergio Massa espera una señal de Cristina Kirchner para definir su futuro. Escuchen esto, lo dice Infobae. El líder del Frente Renovador va a ser candidato solamente si la expresidente confirma su postulación. Solvícer irá como senadora y, bueno, a ver, viste, ayer me decía Luciana Geuna, hablando de periodista, me decía, acá es muy importante el segundo va a dar la sorpresa y va a estar pendiente de lo que dice el primero. Yo no entendía al principio de qué hablaba, pero es esto, o sea, Massa, por ejemplo, va a estar
mirando si Cristina se presenta o no, porque si se presenta a Cristina, le da el pinet para ese, para él presentarse. Si no, ir contra un Scioli le parece menor. Y así son varios.
Eso es cristinosis.
Va a estar divertido, va a estar divertido.
Cristina. Esa es la versión política de la cristinosis. Todos lo que están decidiendo es ver, ¿enfrentan a Cristina o no enfrentan a Cristina? Y eso define qué es lo que van a hacer y eso define el tablero. El peronismo en su interna, si va Cristina o si no va Cristina. Y en esa escenificación de la política, todos mirando y estando a favor, en contra, analizando, siendo independiente, como mandista, enojándonos, riéndonos o como sea. Hay una encuesta que publica Noticias, solo el 13% de la población es indiferente, se dice indiferente a Cristina. O sea que tenés un 87% de la población que la ama, la odia,
¿cómo son los
la
porcentajes?
Respeta.
¿Quién es? ¿Cuántos la aman según esta encuesta?
Si lo simplificamos en amor-odio, porque son muchos más los ítems y se hace muy largo, coincide mucho con la intención de voto. Hay un 50-30.
50 la odian, 30 la quieren.
50 no la quiere nada y un 30 la valora y la acepta.
Hugo, ¿tiene algo para decirle a... estuve leyendo ahí la cantidad de mensajes. Algo para decirle a Eddie, ¿verdad, Rafa?
Exactamente.
¿De dónde él llama? De Bahía Blanca.
Desde Bahía Blanca.
¿Qué dice, Hugo?
Ah, que si no fuera por Cristina, ¿de qué viviría el periodismo?
No, bueno, seguramente encontraríamos algo de qué vivir, ¿no?
Menos mal que existe Cristina, sino de qué viven los medios. Ese es el textual.
Sí, no, yo creo que, o sea, los fenómenos políticos son fenómenos políticos y el periodismo político se ocupa de los fenómenos políticos. Me parece que los medios están antes de Cristina y después de Cristina siguen estando y van a seguir estando, redefiniéndose, mandándose macanas, a veces equivocándose, lo que fuera. Pero déjame que haga una interpretación de la candidatura de Ocaña González.
Sí, por favor.
O sea, si está Cristina y está Massa, los candidatos del oficialismo son, en este orden, Vidal y Macri en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, serían virtuales.
No, digo, ¿quiénes van a, cuáles son las figuras que vos vas a confrontar con esas figuras?
Pero, no son candidatos testimoniales, por lo tanto no están ofreciéndose.
No, lo que digo es que a Massa, que entabló, yo creo que la mejor campaña electoral del 2015 para mí fue la de Massa. O sea, claro. Logró instalarse de una manera, siendo tercero, habiendo salido tercero, y después del balotaje, cuando el balotaje era entre Macri y Scioli,
sí.
Massa estaba en la primera línea de los analistas de la elección, o sea, se instaló como un tercero en discordia. Después baja y sube y se sabe ubicar. Y después, si está Cristina, sabemos que se lleva buena parte de las cámaras. Me parece que Ocaña y González como candidatos. Tal vez sea esa la ventaja que busca el PRO, ¿no? Que no sean figuras tan rimbombantes y tan asociadas a la década pasada, pero me parece que ahí los candidatos, las figuras, los que llevan el discurso son, en la provincia de Buenos Aires, primero Vidal y después Macri.
Ahora, ¿cuál sería el beneficio de que no fueran figuras importantes como Massa y como Cristina? ¿Por qué ahí gana el PRO?
Me parece que también hay un donde se dé el debate político no va a ser entre esas figuras, entre los candidatos. Me parece que hay una apuesta hacia la sociedad que no mira la política desde la discusión de propuestas, de planteos o desde la confrontación de los candidatos, y la lógica Durán Barba de construcción política son candidatos de más bajo perfil, de una practicidad y de un saber en algún área, y que lo que salgan a ofrecer sea eso y no discursos épicos. Y
le fue bien, como le pasó con Vidal, ¿no? Le fue bien. Vidal era una persona nueva, por lo menos
ahora,
para la gente.
Ojo con María Eugenia. A mí me parece que es un personaje que empieza a tener componentes dramáticos, teatrales, un personaje que se impone.
¿Dónde lo
ante
ves?
La... Y no, Cristina, que no da puntada sin hilo, el otro día, sin mencionarla, habló de el coacheo y las sonrisitas. O sea, yo creo que hay gestos de María Eugenia, gestos en la televisión, la política se hace básicamente en la televisión, la política electoral. Hay gestos de María, y en las redes, hay gestos de María Eugenia Vidal que valen en la política moderna más que muchas palabras en la política de antes.
Ahí está Silvia.
No, estoy hablando no de adherir o no adherir, estoy analizando la política como si fuera una obra de teatro en el Cervantes.
No, a mí me llamó la atención, voy a hacer una observación absolutamente frívola, la vestimenta de Cristina Kirchner. Se vistió al estilo María Eugenia Vidal, totalmente despojada, con un simple pantaloncito tipo calza, un pullover largo, llegó con un poncho, zapatos bajos, primera vez que la vemos a Cristina en un acto público con zapatos bajos, ¿no?
Sencilla. A ver, es muy difícil si uno está acostumbrado a ver desde hace tantos años a Cristina, se la conoce desde senadora, y más cuando fue la mujer de Kirchner, y mucho más cuando fue presidenta, que una persona que ostentaba prácticamente sus aros de oro, su reloj super, super caro, sus carteras, su ropa. De verdad, Eddie, Silvia, se presente, Martín, se presente toda sencillita. A mí no me cierra, no sé, ¿la gente lo compra eso?
Es discurso.
¿Cambiar así?
Es discurso gestual.
Sí, claro, pero se puede, no, claro. No es raro. No es raro para la gente, no choca, no es como que te travestís.
Y ahora.
Ahora.
Cosa que yo creo también que...
porque vos lo dijiste, vos dijiste poder... un gesto de autocrítica, también puede ser visto así, positivamente.
Sí, o sea, no, es que estoy en otro momento, necesito otra cosa. Yo no sé si es exactamente autocrítica, digamos, una corrección, una rectificación. Hacer las cosas no como se las venía haciendo, sino de otra manera. Yo creo que a los liderazgos, a los líderes generan algo aspiracional. O sea, los líderes son nuestros representantes, son como nosotros, pero les pedimos que sean un poco más, o sea, que sean bastante más que nosotros. Me parece que el líder, el que reina, se le tiene una aspiracionalidad distinta a la que el que se postula para competir con el rey. O sea, el que va, viste, la política es así, se sube desde el llano. Y desde el llano se establecen discursos un poco más creíbles, ¿no?
Estamos a muy pocas horas del cierre de las listas y ya tenemos novedades. Sabemos que Graciela Ocaña va a encabezar la lista de la provincia de Buenos Aires, en la que también está Gladys González. ¿Y quiénes más tenemos en esa lista?
Sería la lista de diputados
y Bullrich.
Y en Senado, Esteban Bullrich, el ministro de Educación, donde además hubo un cambio en el ministro de Educación, porque el ministro de Educación, que era de la provincia de Buenos Aires, viene a la Nación.
Alejandro Finocchiaro. Ahora, sabemos que Facundo Manes no se presenta, si ya Macri anunció que encabeza Ocaña, no hay más negociación posible, a pesar de que María Eugenia Vidal había dicho sí o sí lo quiero a Manes. Sabemos que Andy Freire, aunque no lo haya confirmado, está en la lista de la ciudad, está con Montenegro en la lista de la ciudad, está con Lilita Carrió, está con... no sabemos. Deja el Ministerio de Modernización. Son los nombres que están circulando, ¿no?
Y seguramente leen la boleta con Carrió para legisladores. En Capital Federal se votan dos categorías, diputado nacional y legislador de la Ciudad de Buenos Aires.
Sabemos que en la ciudad va Matías Tombolini, un economista, toda gente que no viene de la política, estamos hablando, ¿no? De Matías Tombolini, hablamos de Andy Freire, que es novedoso, sigue siendo novedoso, porque hasta hace un año era entrepreneur, emprendedor, el capo de Endeavor, ¿verdad? Y Matías Tombolini, economista muy mediático, muy conocido, encabezando la lista de Massa, y tenemos a Débora Pérez Volpin con Martín Lustó. ¿Y va a haber más sorpresas? ¿Ustedes creen? Bueno, la sorpresa será, y me parece que de eso es lo que vamos a hablar después del sábado a la medianoche, si va Cristina o no va Cristina.
¿Con quién va?
Define todo, como dice la tapa de noticias,
¿con
¿no?
quién va?
Scioli, eso se sabe, ¿eh?
Scioli,
hay mucha gente en boxes esperando. Zanini,
Magario,
esos tres... están ahí
casi hasta puestos. Último momento, ver qué pasa también con el PJ y el randacismo, ¿no?
Eso, ahí está. Me lo estaba olvidando.
Es la para mí la escena más morbosa de peronismo explícito de esta campaña.
Buenísimo,
es la situación de Randazzo. Yo lo veo como un pollo al espiedo en el centro de la mesa. Viste que el pollo al espiedo se deshace de una manera muy particular y un montón de gente que le arranca patas y alas y se las va deglutiendo frente a cámara, y es una cosa que a muchos les parece desagradable, pero que no pueden dejar de mirar.
¿No te llama la atención que haya pasado eso con Randazzo? ¿Que él no haya visto venir esto? ¿Con su experiencia, con sus años?
Tiene tanta experiencia. alguien lo habrá...
Tiene mucha experiencia, tiene razón. Tiene mucha experiencia ejecutivamente, digamos, es un trabajo de gestión, pero no sé si en esto de la política,
la mirada global de la política, calle. La mirada global de la política, incluso Cristina Kirchner, es la primera vez que Cristina Kirchner está en la rosca. Antes la rosca no la hacía ella, y la rosca la hacía Néstor.
¿Será Alberto Fernández el enemigo de Cristina?
Bueno, creo que se quedó demostrado que Alberto Fernández no era el estratega del kirchnerismo, ¿no?
¿Y será el estratega del randazismo? Porque viste que Cristina no se tira contra Randazzo, pero sí contra Alberto Fernández. No se tira contra Randazzo, lo respeta, no habla mal.
Lo que pasa es que Alberto Fernández mide 0,4 y Randazzo mide 8. Entonces Randazzo y tiene intendentes, tiene 10 intendentes, 8 entre 8 y 10 intendentes del Gran Buenos Aires alrededor. Entonces Randazzo hizo una pequeña construcción. Le falta instalación, igual yo no estoy diciendo que no tenga futuro Randazzo, es joven, el peronismo siempre genera figuras, pero digo, cómo le cortaron la carrera presidencial primero y cómo lo aislaron en el PJ y le están metiendo, ya cualquiera va a terminar siendo opinión fijo a la interna del PJ a competir con Randazzo si Randazzo se presenta. Me parece que es el morbo, la parte morbo que nos propone el peronismo en esa edad.
¿No podrá darse lo que se dio en algún momento de los que decían que votaban a Cristina pero terminen votando a Randazzo? Esto de los intendentes, viste que dicen una cosa para afuera, supuestamente apoyan al líder, eso lo hemos visto cuando ganó Massa, por ejemplo, o cuando ganó de Narváez, pero el caudal de votos está claro que en realidad están votando al otro, o sea que están llamando a las bases a votar al otro. ¿No le podría pasar esto a Randazzo? ¿No será que apuestan a eso?
Yo creo que en esta no. O sea, lo que creo que sí van a hacer es ser ellos, o sea, ellos ven que Cristina tiene un techo y que es difícil que ese techo lo pueda romper. Ser ellos los que aparecen como ganadores, entre comillas, de un primer puesto en la provincia y ser ellos los que impongan las condiciones para la elección presidencial, que es ahí donde hay que alinearse con el que tenga más votos.
Se viene el libro de Eddy, nos queda un libro, estamos recibiendo los mensajes al 11-65-84-08-70 y estamos terminando el programa, son las 14:58, hay 20 grados, estuvo Eddy Zunino, que es un... A ver, está todavía, que es que le temen, o sea, la tapa de noticias es como letal para mucha gente, y le temen, ¿sabes que te temen, no? Figura.
Sí, para algunos es como un cartel de esos de buscado, viste, del lejano oeste en Guantes.
Después lo conoces y decís, no, Eddy es una persona normal. Va, digamos, bueno, periodista, ningún periodista
normal. Yo tampoco arriesgaría tanto.
Ningún periodista es normal, pero quiero decir, no es un cuco, pero hay mucha gente que le tiene miedo a esa tapa. Puede ser letal, digámoslo, puede ser letal. No,
en algunos casos lo ha sido.
Está Osvaldo Bazán, por eso está por sonar La La Land. Osvaldo Bazán recibió el libro de Eddy Zunino porque nosotros los regalamos, ¿eh? ¿Cómo que no? Uy, fuerte denuncia, fuerte denuncia, y Marcelo está engripado, nuestro Marcelo.
Es que también se lo robaron de la gaveta.
No, pero no, lo que pasa es que debe estar agotado, debe ser por eso que todavía no te lo mandaron. A ver, sentate,
Osvaldo. Buenas tardes, ¿qué tal? Qué alegría verlo. Hola, Eddy, querido.
¿Son amigos que se dicen queridos?
Fue mi jefe mucho tiempo.
Bueno, eso no significa que sean amigos. ¿Se llevaron bien?
No, pésimo.
Pésimo. ¿Eddy es un cuco?
Es horrible, Laura. Es horrible, es una porquería de persona.
Hace la tapa de noticias, hace la tapa de noticias, no sé si entiende.
Sí, sabes, sí. Sin miedo. Ay, qué dolor. Me fui.
¿Por qué? ¿A vos te dolía?
Por su niño.
¿Cuántos años fui? Noticia
por su niño.
¿Cuántos años?
Tres o cuatro.
Bueno, por suerte todos lo quieren.
Y un día Osvaldo se fue.
Gracias por el chivo.
Muy bueno. ¿Tenés algo para recomendarme hoy, ahora, después de las tres?
Sí, hoy tenemos un programa interesantísimo. ¿Sabés qué son los Eastern Eggs?
No. ¿Huevos?
De Pascua. Pero, en realidad, son sorpresas que hay adentro de los videojuegos. Y hay uno, acaba... Sí.
Así, sí. Ay, yo quiero.
Es cosa de milenias esto. Y hay uno que comenzó ahora, que es dificilísimo, y que va a terminar en el 2113 en la Torre Eiffel en París.
Escuchen, les quiero confesar algo. Sigo jugando al Candy Crush. Y bueno, es lo que me pasa. No soy millennial. Estoy llegando al 1500 nivel. ¡Qué vergüenza! Un aplauso para despedirlo a Eddy, por favor. Porque, escuchen... está alargando noticias y está acá. Está acá, estuvo acá todo el programa.
Gran maestro.